Martí, siempre contigo.
Familiares denuncian situación de prisioneras políticas en cárceles cubanas. Médicos responsabilizan al gobierno por escasez de medicamentos y venta ilegal de fármacos falsificados. Con la muerte de mujer en Ciego de Ávila, aumenta 48 los feminicidios en Cuba en el primer semestre de este año, según colectivos independientes. Con visita de funcionaria de alto rango, Washington intenta suavizar las tensas relaciones con China. Estados Unidos advierte que Venezuela está enviando un mensaje equivocado en lo que respecta a elecciones libres. Y el líder del grupo paramilitar Wagner estaría en territorio ruso, asegura presidente de Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el Estudio B. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Eddie Sicilia, voz informativa Ricardo Espinosa. Familiares denuncian la situación de mujeres que cumplen condenas en Cuba por motivos políticos. Amplía Ibet Pacheco.
Mujeres encarceladas en Cuba solo por pensar diferente conviven en prisiones sin la adecuada atención médica ni alimentación, debutando con enfermedades crónicas y sobre todo alejadas de sus hijos. Aymara Nieto Muñoz es una de las 5 integrantes del movimiento Damas de Blanco que se encuentra en esta situación. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, la pudo ver este miércoles en la cárcel del Guatao en La Lisa, La Habana, según dijo a Martí Noticias.
El problema de la presión es eso, que llevan los medicamentos, el problema de la presión, y ahí en la presión no hay ningún medicamento.
También en el Guatao, las hermanas Angélica y María Cristina Garrido permanecen cumpliendo una condena de 3 y 7 años de cárcel respectivamente por manifestarse en Mayabeque durante las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Luis Rodríguez, esposo de Angélica, nos explicó que a ambas les fueron negados todos los beneficios penitenciarios.
A Angélica le negaron todo tipo de beneficios y a María Cristina, por supuesto, a María Cristina ni la toca. Ella está exenta de todo beneficio. Bueno.
Por otra parte, comienza a padecer una enfermedad crónica la dama de blanco, Tania Echevarría, encarcelada en el penal de Ahuica, en Matanzas, cumpliendo 6 años por protestar pacíficamente el 11 de julio en la localidad de Colón. Allí contactamos vía telefónica a su hermana Dilaida Echevarría.
Ella me llamó ayer y me dijo de que todavía sigue descompensada el azúcar y tiene la presión muy alta. Mi hermana está sequecita de plaga.
Otra integrante del grupo opositor femenino es Cicia Bascal, condenada a 6 años tras las protestas del 11 de julio de 2021. Su madre, la activista Ania Zamora, la pudo ver el miércoles en la cárcel de Ahuica, en Matanzas.
Bueno, gracias a Dios, Cici está ya bien de salud. En la prisión hubo un brote muy fuerte de una fiebre muy alta. No sabemos realmente si era dengue, zika o COVID, algo de ese virus. Como no se le realizan de rápido ni un análisis de sangre, nada.
En su informe del mes de junio, la organización no gubernamental Prisoner Defenders reporta que la cifra de mujeres prisioneras en la isla es actualmente de 114, incluyendo varias de género trans, las que siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia. Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y A Las Tensas dijeron haber confirmado el asesinato de una mujer en Ciego de Ávila, que elevaría a 48 el número de feminicidios en la isla este año. Las plataformas publicaron en redes sociales que verificaron la muerte de Saray Moya Moreno en la localidad avileña de Chambas, presuntamente a manos de su pareja. La ONG también indicó que han verificado los feminicidios de Aliani Rodríguez Roque en Colón y de Yunisley B. Fernández en Jagüe Grande, ambas localidades en la provincia de Matanzas. Yo Sí Te Creo en Cuba y A Las Tensas trabajan en la verificación de otros 2 presuntos feminicidios. Los asesinatos de Rafaela Yusmila Ramírez Chacón en el poblado santiaguero de Baire y Elba Gypsy Pérez Álvarez en la ciudad de Santiago de Cuba. Desde 2019, Estos colectivos llevan un subregistro de feminicidios ante la falta de transparencia de las autoridades y el silencio de la prensa oficial. De otra parte, médicos cubanos han responsabilizado al gobierno por la escasez de medicamentos en farmacias y hospitales, a la vez que advierten que esa situación estimula la comercialización en el mercado negro de fármacos falsificados. Amplía Tomás Cardoso.
La Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba, SEDMED, ha circulado una alerta sobre la detección de medicamentos falsificados que entraron al país y se venden en el mercado informal. Esto en medio de la profunda crisis de fármacos en centros hospitalarios y farmacias cubanas. Sobre el tema, médicos advierten que la incapacidad del gobierno de garantizar el suministro de medicinas básicas es la principal causa de la escasez y venta de medicinas falsificadas en el mercado informal. Desde Velasco, en Holguín, el doctor Eduardo Cardet asegura que esta situación es una muestra del desplome del Sistema Nacional Sanitario.
La inexistencia de esos recursos mínimos en la red de hospitales, de policlínicos y de farmacias es la que da la oportunidad de que surja ese mercado paralelo, no especializado, de todo ese tipo de insumos médicos. Indudablemente que sí, que existen personas inescrupulosas que quieren lucrar y sacarle provecho a las necesidades crecientes que tenemos todos acá dentro de la isla. Pero bueno, el régimen tiene una enorme responsabilidad en que esto suceda.
En Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, el también médico Roberto Serrano explicó.
La situación es que está tan depauperado el sistema de salud cubano que no hay medicamentos. Usted va aquí a la farmacia y no hay ningún medicamento de ningún tipo. Todo el paciente que ingresa en los hospitales tiene que llevar los medicamentos y tiene que llevarlo todo. Hay un solo responsable de eso, que es el Estado.
Mientras que en la provincia de Holguín, donde la escasez de fármacos alcanza el sistema hospitalario, el traumatólogo Ramón Zamora destacó.
Los médicos automáticamente no manda prácticamente al paciente a la farmacia, sino directo a esta bolsa negra, donde venden medicamentos ya de tipos extraños. Son el ketotifeno, que es para los pacientes con asma, y el clonazepam, que sabemos que es para las personas con epilepsia, y el neurobión, que es para las personas que tienen un déficit de vitamina del tipo B. Los mismos hospitales no cuentan con el medicamento para tratar a los pacientes. ¿Qué se puede esperar de un régimen que no provee ni siquiera los quirófanos y los pacientes tienen que comprar hasta los guantes, tienen que comprar todo el material necesario para poder hacer un acto quirúrgico? Esto es crítico y no solamente va de la falsificación de medicamentos, sino de la falsedad de la medicina hoy en Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La dama de blanco y presa política Jacqueline Heredia, paciente de VIH-Sida, ha expresado este jueves su preocupación por la falta de medicamentos y alimentos en la prisión Cuba Panamá en Mayabeque para personas con esta enfermedad. Así dijo Martín Noticias, la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, quien conversó con Heredia.
Me acaba de llamar y me acaba de decir de que no le da derecho a hablar por teléfono con su marido de prisión a prisión. Quiere decir que desde que él está preso hasta ahora no podía tener una conversación o una llamada telefónica con su esposo. Le están violando esto, que la comida es pésima, puesto que le dan arroz, un poquito de arroz con agua y lo que le echan es orégano de la tierra, como si fuera un tipo sopa así, sin más ninguna alimentación, que ella le preocupa porque ellos son donde ella está precisamente, es una prisión de los enfermos de VIH-Sida y no tiene la alimentación requerida ni el tratamiento de medicamentos requerido que lleva ellos como enfermos de VIH-Sida y que realmente, bueno, le están violando su derecho a poder comunicarse con su esposo, pero también su derecho a la buena o mejor alimentación con respecto a la enfermedad que ella padece.
Y atención, que miembros de la sociedad civil siguen apostando a las empresas privadas ante la crisis de la economía cubana, aunque advierten que el gobierno las utiliza en beneficio propio. José Luis Ramos informa.
La creación de las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES, fue una demanda de la sociedad civil, de los grupos de la oposición, que le exigían al gobierno cubano que, para solucionar los problemas económicos, al menos aprobaran las pequeñas empresas, señaló el periodista Reinaldo Escobar.
Es positivo que, aún con todas las limitaciones que tengan, estas MIPYMES van corrompiendo una esencia del sistema, que es la esencia de la prevalencia de la empresa estatal. Aunque la propaganda siga diciendo que la empresa estatal socialista es la que tiene la prioridad, la vida irá dándole un mayor espacio a estas empresas y algo va a pasar con eso. Que eso no traerá la democracia, que no traerá el cumplimiento de los derechos humanos, es verdad, pero es mejor que las cosas se muevan y no que no se muevan, porque allí es donde empiezan a abrirse esos espacios.
El gobierno cubano autorizó en 2021 la creación de las MIPYMES después de prohibirlas durante muchos años. Servicios dedicados a la construcción, jardinería, fabricación de muebles, reparación de vehículos, motocicletas, comercialización de alimentos son algunos de los actores económicos aprobados. La periodista Miriam Leiva comentó:
en esto hay que tener cuidado porque tampoco después de tanta lucha y tantas necesidades de que nuestra sociedad, de nuestra economía se abra, pues ir contra ellas de una manera en que el gobierno cierre o que seleccione a los verdaderos. Pero sí hay que denunciar la situación de control, como siempre, que tiene el gobierno y cómo utiliza todos los mecanismos que no le quedan más remedio que crear, pero que inclusive han sido exitosos, los utiliza en provecho propio.
La situación económica cada día es más complicada para la mayoría del pueblo cubano, agregó Leiva.
Y ahora, en los últimos tiempos, como el gobierno no puede importar, no tiene dinero para hacerlo, le hace falta que hayan mercancías acá y fue abriendo determinadas posibilidades. Las MIPYMES pueden importar, y es que hay muchos MIPYMES que están importando, inclusive se habla a veces de que le están vendiendo a empresas estatales.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Llegamos a las noticias de los Estados Unidos y comenzamos hablando de la secretaria del Tesoro, que ha iniciado hoy una visita a China para establecer comunicación entre las dos economías más grandes del mundo. Yoconda Tapia informa.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos llegó hoy a Beijing, iniciando una visita de 3 días con una agenda centrada en reencauzar los lazos económicos de las dos naciones, mientras las comunicaciones militares siguen congeladas y tensiones que generan las nuevas restricciones de Beijing a las exportaciones de algunos metales. Estados Unidos espera discusiones francas durante el viaje de la secretaria Yellen, que sigue el camino diplomático abierto por el secretario de Estado Anthony Blinken. Yellen intentará abordar el reciente anuncio de las restricciones de exportaciones de cientos de productos y buscará nuevas líneas de comunicación y coordinación en temas económicos entre los dos países. Aunque no se esperan avances importantes, la secretaria Yellen intentará calmar la preocupación de funcionarios chinos por los planes de la administración Biden para limitar las inversiones de empresas estadounidenses en China y lo que ven como movimientos para desvincular las dos economías. Wu Xinbo, profesor de la Universidad Fudan de China, describió a Yellen como una voz de la razón dentro de la administración Biden y dijo que China espera que la visita pueda mejorar el estado de ánimo para posibles conversaciones futuras con la secretaria de Comercio Gina Raimondo sobre aranceles y sanciones en empresas tecnológicas chinas. Pero, a pesar del enfriamiento de las relaciones, el comercio entre Estados Unidos y China creció en 2022 por tercer año consecutivo, según muestran los datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Walt Nauta, asesor del expresidente Donald Trump, se declaró hoy inocente en un tribunal federal de Miami de los cargos de haber ayudado al expresidente a ocultar documentos secretos que el republicano se llevó cuando dejó la Casa Blanca en 2021. Tony Cano informa.
El mayordomo de Donald Trump, Walt Nauta, se declaró inocente este jueves de cargos de haber ayudado al expresidente a ocultar documentos clasificados de las autoridades federales, apareciendo con una nueva abogada de Florida para representarlo a medida que el caso avanza. Nauta fue acusado junto con Trump en junio en una imputación de 38 cargos que alega el mal manejo de documentos clasificados.
Ha crecido la cifra de migrantes de exrepúblicas socialistas soviéticas que intentan llegar a los Estados Unidos. Los detalles con Vicente Calderón.
No solo ucranianos y rusos le huyen a la guerra de Putin. Recientemente, decenas de ciudadanos de lo que fue la URSS se unieron a solicitantes de asilo de otras naciones en un campamento frente a la garita de San Isidro, haciendo evidente que cada vez más usan esta ruta internacional. La migración de ciudadanos de las exrepúblicas soviéticas es más discreta que la de otros grupos, porque generalmente no llegan a los albergues.
Como el caso de Asia, Rusia, de Tajikistán, toda esa región se hospedan en hoteles.
Cifras del gobierno mexicano muestran que del 2021 al 2022 casi se duplicó la entrada de gente de Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán y Uzbekistán. La mayoría llegan primero a Ciudad de México o Cancún.
Y empieza a crecer otra comunidad como la de Kazajistán, Uzbekistán.
Esta ola migratoria captó la atención de este reportero uzbekistano, que siguió la ruta para documentar la travesía de sus paisanos.
A veces se ponen en manos de criminales, de cárteles.
Según este periodista, la invasión rusa a Ucrania empuja a la gente a realizar este caro y peligroso viaje. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Mucha atención, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, opinó que Venezuela está enviando un mensaje equivocado en lo que respecta a elecciones libres, esto durante una visita que realiza a Guyana. Detalles desde Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagui.
En una conferencia de prensa en Guyana, Blinken dijo el jueves que el gobierno de Venezuela estaba enviando un mensaje equivocado sobre las elecciones libres al descalificar a una importante rival del presidente Nicolás Maduro.
There are a number of very practical steps.
Él dice que hay una serie de pasos muy prácticos que el régimen de Caracas puede tomar para demostrar que quiere avanzar por el camino hacia elecciones libres y justas, que la descalificación de un miembro destacado de la oposición para competir en tales elecciones ciertamente envía el mensaje opuesto. A finales de junio, la Contraloría General de Venezuela inhabilitó por 15 años a la exdiputada María Corina Machado para postularse a cargos de elección popular, en momentos en que se proyectaba como favorita para ser la candidata de la oposición a las elecciones presidenciales del 2024. El Departamento de Estado norteamericano, en respuesta a la decisión, declaró que los venezolanos deben poder actuar libremente en las elecciones presidenciales y aseguró que inhabilitar a Machado les priva de sus derechos políticos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A propósito, Michelle, el alto comisionado de las Naciones Unidas también para los Derechos Humanos ha destacado la necesidad de que las elecciones primarias en Venezuela sean transparentes e hizo especial mención a las inhabilitaciones políticas. Carolina Alcalde.
El alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, instó el miércoles al Estado venezolano a levantar todas las restricciones indebidas al derecho a participar en asuntos públicos ante los venideros procesos electorales en el país. Su pronunciamiento surge luego de que la semana pasada un oficio de la Contraloría General de la República notificó que la candidata en la elección presidencial primaria de la oposición, María Corina Machado, favorita en la intención de voto en ese proceso, se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.
Han de ser transparentes, inclusivos y participatorios. Insto a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos, el pleno cumplimiento del debido proceso y que se instauren medidas para evitar y sancionar los ataques, intimidación y criminalización de personas que manifiestan disensión. Nos han llegado información sobre los obstáculos a la libre participación en las cuestiones políticas, incluyendo descalificaciones administrativas de miembros de la oposición, han de abordarse con urgencia.
En tanto, Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, dijo que en el informe prevalece una redacción hostil a partir de afirmaciones sin fundamento, no verificadas o contrastadas con el Estado, e insistió en cuestionar que se califiquen las medidas impuestas por la comunidad internacional como sanciones sectoriales.
Lamentamos grandemente que su oficina insista una vez más en afirmar que la compleja situación económica vivida es anterior a la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos.
El alto comisionado exhortó al Estado venezolano a cumplir sus recomendaciones y nuevamente pidió la liberación de todas las personas detenidas ilegal y arbitrariamente en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Asamblea de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional que establece sanciones penales a los miembros que abandonen el cuerpo policial. La legislación señala que los desertores de la policía incurren en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana y podrían enfrentar entre 2 a 3 años de prisión. Por incumplir sus deberes, los policías podrían ser sancionados apenas de entre 6 meses y 2 años de cárcel. La medida, que debe ser aprobada en segunda legislatura, elimina el principio de que la Policía Nacional es un cuerpo armado profesional, apolítico, apartidista y de naturaleza civil. Además, subordina a la Policía Nacional al presidente de la República, en este caso, a Daniel Ortega. Vamos a Colombia porque allí el cese al fuego pactado por el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN entra hoy en vigor, antecedido por una escalada de violencia. Manuel Arias Naranjo amplía.
Una gran expectativa hay en Colombia ante el inicio de la fase inicial del cese al fuego entre el ELN y la fuerza pública. No obstante, esa guerrilla declaró un paro armado en el departamento de Chocó, asesinó varios policías en norte de Santander y secuestró una sargento del ejército junto a sus dos hijos en Arauca, horas antes de iniciar el plan piloto de tregua que ellos mismos anunciaron en un comunicado.
A partir de las 0 horas del 6 de julio hasta las 0 horas del 3 de agosto del 2023, las estructuras del ejército de Liberación Nacional deben cesar todas las acciones militares ofensivas contra las fuerzas militares y de policía en todo el territorio nacional.
Ante los hechos armados, el gobierno nacional, en voz del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, exigió al ELN cesar las acciones violentas y dar verdaderas muestras de paz.
Espero que el ELN no solo reconozca el secuestro, sino que haga las acciones inmediatas para liberar a esta señora y a sus hijos, y tratemos de conectarnos con un país que está diciendo: por favor, ya no más locura de guerra, lo que queremos es paz. Y un proceso de paz secuestrando no funciona.
Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, dijo que no hay coherencia entre los anuncios y los actos protagonizados por el ELN.
Debe haber coherencia, sobre todo porque en tiempos de anuncios concretos para buscar caminos que permitan alcanzar la paz, se requiere que las acciones y los discursos concuerden.
El cese al fuego bilateral entre el ELN y las Fuerzas Armadas y de Policía en Colombia tiene una fase inicial de alistamiento entre hoy, 6 de julio, y el 3 de agosto, y desde esa fecha un periodo de implementación plena que comprende 180 días. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Partidos políticos de oposición y organizaciones no gubernamentales están pidiendo al Tribunal Supremo Electoral de El Salvador fortalezca la transparencia para garantizar la integridad de voto de los salvadoreños en el exterior. Amplía Nery Mabel Reyes.
La decisión de 4 de los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador para contratar a la empresa española Indra para el desarrollo del sistema informático que permitirá a los salvadoreños en el exterior votar en los comicios presidenciales y legislativos de 2024 genera dudas entre los sectores de oposición sobre la de la integridad de los comicios. Los partidos políticos de oposición dicen que se desconocen los criterios que el organismo electoral tomó en cuenta para seleccionar a la firma española que presentó la oferta económica más alta en comparación con otras dos competidoras. Según el legislador René Portillo Cuadra del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha, en el proceso hay señales de poca transparencia.
De las empresas que se han contratado, la que va a hacer la auditoría electoral todavía existe, digamos, dudas, existen muchas preguntas.
Organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos políticos de los salvadoreños en el exterior destacan los beneficios de la normativa que permite que los compatriotas puedan votar, pero señalan que hay algunas irregularidades, como explica Francisco Omar Parada, de la organización Bloque de Resistencia.
No hay un control de quién va a votar en el exterior, no existe un control en donde podríamos decir de que los partidos están ejerciendo el derecho a la supervisión del proceso electoral.
Por su parte, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, del partido oficialista Nuevas Ideas, respaldó la contratación de la empresa Indra para ejecutar en El Salvador el voto desde el exterior en los comicios de 2024. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El nuevo vistazo al mundo, el líder del grupo paramilitar Wagner estaría en territorio ruso, ha asegurado el presidente de Bielorrusia. Héctor Contreras informa.
El motín encabezado por el jefe del grupo Wagner contra el Kremlin ha dejado muchas inquietudes al desconocerse detalles de la negociación entre las partes. Y una de ellas es el ahora paradero del líder mercenario Yevgeny Prigozhin. Sin embargo, durante las últimas horas, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko aseguró que estaría en Rusia y que las tropas están en sus campamentos sin detallar en qué país. Hasta el momento han trascendido pocos detalles del acuerdo negociado en el que el presidente Lukashenko jugó un papel determinante. La semana pasada, el mandatario bielorruso aseguró que el líder mercenario estaba en Bielorrusia, pero algunos medios rusos informaron más tarde que vieron a Prigozhin en sus oficinas en San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia. Una señal que, a juicio de algunos especialistas, demuestra que el acuerdo podría haberle permitido finalizar sus asuntos en ese país. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a hablar sobre este tema y solo dijo que el acuerdo que puso fin al motín anticipó su traslado a Bielorrusia. No obstante, el presidente Lukashenko respondió evasivamente al decir textualmente: "Eso dependerá de las decisiones del jefe Wagner y del grupo ruso". El líder bielorruso dijo además que no cree que la presencia de mercenarios en su país conduzca a la desestabilización de la nación y fue enfático al reconocer que las tropas de Wagner allí deberían firmar un contrato con las autoridades bielorrusas que detallará las condiciones y las limitaciones de sus acciones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco ha creado una comisión especial con la tarea de identificar a quienes llaman los nuevos mártires del siglo XXI, cristianos asesinados en algunos casos simplemente por asistir a misa o ayudar a los pobres. El Vaticano difundió una carta en la que el Papa anuncia que la comisión formará parte del Dicasterio para las Causas de los Santos. Entre los mártires de los tiempos actuales hay clérigos y también laicos y familias que en varios países del mundo al dar su vida han ofrecido la prueba suprema de caridad, escribió el sumo pontífice. Y la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha inaugurado este jueves la Cumbre Global de Inteligencia Artificial, como reporta Radio ONU.
Con más de 4.000 asistentes en persona y otros 3.000 que participarán en línea, este evento impulsado por la ONU pretende demostrar cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar al desarrollo sostenible. Más de 50 robots, incluidos 9 humanoides, estarán presentes en el evento y contestarán por primera vez a las preguntas de la prensa. En su mensaje para la inauguración, el secretario general dijo que la inteligencia artificial presenta peligros y retos, pero también tiene un enorme potencial para el bien. Estas poderosas herramientas pueden impulsar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dando un salto masivo en la atención sanitaria, erradicando enfermedades que afectan a millones.
Y atención que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, aprobó este jueves el medicamento Leqembi, que retrasaría el avance del Alzheimer, una decisión que podría afectar a más de 6 millones de personas mayores de 65 años que lucha contra la enfermedad solamente en Estados Unidos. Leqembi recibió la aprobación preliminar en enero y es el primer fármaco destinado a retrasar la progresión del Alzheimer. Un ensayo clínico mostró que el fármaco redujo la tasa de deterioro cognitivo en al menos un 27% en un estudio de 18 meses que involucró a personas en la etapa inicial de la enfermedad de Alzheimer. Luces, cámara, acción, llegan las noticias del mundo del espectáculo, llega el entretenimiento, llega Alejandro Escalona.
Coco Lee, cantante y compositora nacida en Hong Kong, que tuvo una exitosa carrera en Asia, se suicidó el miércoles a los 48 años. La estrella sufría de depresión, dijo su familia en un comunicado publicado en Facebook e Instagram. Ferren Lee nació en Hong Kong y asistió a la escuela secundaria y preparatoria en San Francisco, California. La artista publicó álbumes en cantonés e inglés durante 30 años de carrera. Coco Lee fue la primera cantante china en ingresar al mercado estadounidense y su canción en inglés, Do You Want My Love, se ubicó en el puesto número 4 de la lista Hot Dance Breakouts de Billboard en diciembre de 1999. Lo primero que hicimos ayer 5 de julio fue ver el documental sobre el dúo Wham, que además de ilustrarnos sobre el origen de esta agrupación británica, refleja cómo era la vida de muchos jóvenes en el Reino Unido durante la década de los 80. Hoy estamos colocando algunas de las canciones iniciales de George Michael y Andrew Ridgeley, de cuando aún eran estudiantes de secundaria y que en su momento fueron rechazadas por productores y estudios de grabación y que después se convirtieron en éxitos. Muy importante también en la vida artística del dúo fueron sus presentaciones en Ibiza, donde, según el documental, George Michael se declaró sobre su sexualidad. También vemos a Wham con mucha nostalgia porque nos lleva a nuestra época inicial en la radio, en la que colocábamos sus canciones que formaban parte de aquella nueva invasión musical británica. Así que lo de Wham tiene que ver con nuestra historia en la radiodifusión. Wham puede verse en Netflix. Desde la Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos así nuestra emisión vespertina desde el Estudio B. Los ingenieros Danilo Fuentes Cortés y Efraín García en la asistencia digital. sala de redacción Ivette Pacheco.